por el cual nosotros estábamos pasando. Mire, esa gente hasta la fecha, uno de ellos, hace como dos de ellos, dos varones que se ganaron para Cristo en aquella ocasión, no sabían el problema y no por la cual estaban pasando. Estas personas lo que querían era escuchar del amor del Señor Jesucristo. Uno de esos matrimonios estaba a punto de ya estaban separados, ya había ya uno por su lado y el otro por el suyo. Llegamos nosotros, nos olvidamos de la situación por la cual nosotros estábamos pasando por un instante, les comenzamos a compartir la palabra de Dios, ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Hermanos, el matrimonio se restauró, hace como 15 días este matrimonio se bautizó ahí en Paraíso. Hermanos, otro varón se bautizó. ¿Y saben qué es lo que pasa? Estamos viajando nosotros de Cárdenas a Paraíso. ¿Y saben cuál es una de las cosas? Que cuando uno quiere callar la predicación del Evangelio, llegan mensajes al celular de un servidor o cuando estamos en Paraíso, y esos en particular, estos dos varones se me acercan y me dicen: pastor, ¿cuándo vamos a terminar el discipulado? Pastor, ¿cuándo me voy a bautizar? Bueno, lo del bautismo ya se llevó a cabo, ya ese es un peso más que yo me quito. Pero son dos varones y uno de ellos que me dice: mi buen pastor, ¿cuándo vamos a seguir con los discipulados? Cuando yo llego a un momento de desánimo y que no quiero compartir la palabra de Dios, yo lo he compartido creo con mi esposa, yo voy a Paraíso. Porque llego a Paraíso y simplemente me quedo sentado esperando a que lleguen los hermanos. Y por lo regular estos dos varones se acercan y me llegan y me dicen: pastor, ¿cuándo vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuándo vamos a estudiar la palabra de Dios? Y estoy en Cárdenas y desde allá me hablan y me dicen: pastor, tenemos que terminar nuestro discipulado. Entonces, eso es algo que yo le he dicho a mi esposa: mira, estos varones, a mí me gustaría que todos fueran así. ¿No le gustaría encontrarse con varones así? A lo mejor sí se ha encontrado con varones así, pero varones que le exigen, que los capacite, ¿verdad? La esposa de uno de ellos dice: yo quiero salir a ganar almas, yo quiero salir a ganar almas, dice ella, dice, pero necesito estar capacitada para poder hacerlo. Mi esposa se está encargando de esta dama, capacitándola, porque quiere salir a ganar almas. ¿Saben que esas cosas motivan a uno? Estas cosas es cuando a uno entonces le animan y despiertan algo en uno, diciéndole que realmente lo que uno está haciendo realmente vale la pena. Y qué precioso es cuando hay gente, ¿verdad?, que le exige al pastor que le discipule, que le capacite, porque quiere hacer la obra de Dios. Eso es interesante, hermanos. Es una de las cosas que he experimentado. Mire, en el momento en el cual yo quiero que alguien me apapache, no me apapacha, voy ahí y me dice: pastor, tenemos que trabajar. Y entonces yo pienso dentro de mí, para mis adentros, porque no le digo a la persona por lo que estoy pasando, y le digo: tienes razón, ¿qué ando yo haciendo aquí buscando que alguien me anime cuando lo que yo tengo que hacer es predicar el Evangelio? Hermanos, esa es la mejor forma de animarnos, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, yo en esta noche quiero decirle a la iglesia y a todos los pastores que nos encontramos aquí, que la misión del Señor Jesucristo sigue siendo nuestra misión y no la tenemos que cambiar, hermanos. No hay otra forma, hermanos. Tenemos que seguir la forma que el Señor Jesucristo estableció. Y en la Biblia nosotros encontramos esto, y esto es claro, esto es algo que está dentro de nosotros y nosotros lo tenemos que llevar a cabo. No hay vuelta de hoja, hermanos, y no esperemos otros programas en nuestra iglesia, sino el programa que estableció el Señor Jesucristo, hermanos. Y el programa que estableció el Señor Jesucristo, o la misión que el Señor Jesucristo estableció, es triple y es bien sencilla, y yo quiero compartirla con ustedes en esta noche. Número uno, hermanos, en un sentido general, la misión del Señor Jesucristo fue triple. Y esto es lo que nos anima, esto es lo que nos motiva, esto es lo que tenemos, este es el mandato, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Que el Señor Jesucristo primeramente vino, hermanos, y esta es la misión también para nosotros, que el Señor Jesucristo vino para manifestar a Dios. Mire, tome por favor su Biblia y vaya a Juan capítulo 14, versículo 9, por favor, Juan capítulo 14, versículo 9, porque esta es la forma en la cual nosotros, hermanos, nos vamos a animar también mutuamente. Solamente estamos tristes, cansados, desalentados, pues simplemente hagamos el trabajo que el Señor Jesucristo hacía, y esto es, hermanos, lo que nos va a animar, y esta es la tremenda bendición que experimentaremos también en nuestras vidas. ¿En qué nosotros tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces pensemos y hagamos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo también hizo mientras Él anduvo aquí en la tierra. Y este es, nosotros tenemos que darle seguimiento a esto. Juan capítulo 14, versículo 9, ¿lo tienen? Y les voy a pedir que todos los que están aquí en esta noche puedan leer esta parte de la Escritura con un servidor, con una voz fuerte, por favor. Leemos en esta noche esta primera parte, hermanos, que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos constantemente. Dice Juan capítulo 14, versículo 9, ¿lo tenemos? Después de tener, permítanme decir algo antes de leer. Después, aquí es una pregunta que se le hace al Señor Jesucristo. Felipe, en el versículo 8, Él es el que dice: muéstranos al Padre y nos basta. Hermanos, dice el versículo 9, ahora sí leemos todos juntos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Entonces, en un sentido general, hermanos, la misión del Señor Jesucristo fue triple. Y entonces, ¿Él vino para manifestar a quién? Para manifestar a Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es dar a conocer al Padre también. Nosotros tenemos que ser un reflejo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Eso quiere decir que entonces nosotros ahora asumimos la responsabilidad, hermanos, para dar a conocer a ¿quién? Al Padre. El Señor Jesucristo dijo: tanto tiempo he andado con ustedes y todavía no han conocido al Padre. La gente de nuestro alrededor podría experimentar también eso. Tanto tiempo, ¿verdad?, que nosotros a veces estamos aquí en este mundo, y la gente podría ya ver en nosotros el reflejo de un Dios de amor, el reflejo de un Dios de poder, el reflejo de un Dios, hermanos, que ama, el reflejo de un Dios de fe, el reflejo de un Padre amoroso. Hermanos, la gente puede hablar de eso de nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, en el versículo 18, dijo algo parecido a lo que acabamos nosotros de leer. En Juan capítulo 1, versículo 18, dijo: a Dios nadie le vio jamás, dijo el Señor Jesucristo. El unigénito Hijo, hablando del mismo Jesucristo, que está en el seno del Padre, ¿quieren leer conmigo esa parte? Él le ha dado a conocer. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros, hermanos, entonces tenemos que dar a conocer ¿a quién? Al Padre. No nos tenemos que dar a conocer a nosotros mismos. Yo entendí eso, hermanos. Yo no tengo por qué andar proclamando mis problemas y mis situaciones, porque yo no estoy puesto aquí, hermanos, para hablar de mis necesidades, de mis asuntos, de mis enfermedades, de mis sentimientos, de mis fracasos y de mis tropiezos, hermanos. Estoy aquí para hablar ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermanos, porque Dios tiene que recordarme eso. Y porque Dios me lo recordó. En un momento, hermanos, en los cuales estaba solamente pensando en mí, alguien me dijo: háblame del Señor Jesucristo y capacítame para que yo pueda hablar del Señor Jesucristo también. Yo quiero dar a conocer también al Padre. Eso fue lo que entendí. Número dos, el Señor Jesucristo, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo. Número uno, vino para manifestar a Dios. Número dos, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Y no tenemos que perder de vista esto. Lucas capítulo 19, versículo 10, hermanos, después de aquel encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con un pequeñito llamado Zaqueo, cuando le dijo que le era necesario estar en su casa, pasar tiempo con él ahí. Hermanos, aquí vemos una conversión tremenda. Después de todo eso, termina diciendo Lucas, el escritor a Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, y les voy a pedir que también lo lean. Lucas capítulo 19, versículo 10, todos los que llegaron ahí, léanlo fuertemente. Dice la Biblia, Lucas 19, 10. Entonces, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión también. No tenemos que ir muy lejos. Simplemente tenemos que buscar y salvar lo que se ha perdido. Saben, hermanos, que cuando entramos nosotros en conflicto, mi esposa ahorita y mi esposa y yo ahorita veníamos platicando sobre la mesa redonda que hubo entre la gente, ¿verdad?, que llega a nuestras iglesias y cómo está llegando a la iglesia, gente con un montón de problemas, ¿verdad? Esa gente, hermanos, es la que se ha perdido. Esa gente se ha perdido. Mucha de esa gente está como nosotros estuvimos en cierto tiempo, perdidos y sin rumbo y sin saber qué hacer. Con un montón de problemas, con un montón de cargas, con un montón de errores, ya nuestra vida echada a perder por completo en algunas ocasiones, hasta que llega el Señor Jesucristo, hermanos. Y esto no se nos tiene que olvidar. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo quisiéramos nosotros trabajar con gente que no tuviera problemas? Pero se nos olvida que trabajamos con gente llena de problemas. Yo a veces le digo a mi esposa cuando me dice, ve a hablarle a una persona de Cristo. Y me dice, es que se están divorciando. Y yo digo, no hay otro caso más fácil. Pastor, quiero que le vaya a hablar un borracho. Ah, sí, no hay otro que no sea borracho. Pastor, ¿por qué no me ayuda con mi hijo que es rebelde? ¿Y por qué no me muestras a otro que no sea rebelde? Y cuando yo me he puesto a pensar que me gustaría que llegara a la iglesia gente sin problemas, porque he pensado, Señor, ¿por qué me mandas pura gente con problemas? A mi mente resuena esto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Y la palabra perder, hermanos, implica que anda sin rumbo y que anda terrible. Esa es la misión del Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a ganar almas. ¿Saben, hermanos, que es interesante cómo el Señor Jesucristo se desviaba? Hay ejemplos tan sencillos como estos. Mire, el Señor Jesucristo se desvió para hablar con una mujer. Se desvió su camino para hablar con una mujer. Se detuvo debajo de un árbol, simplemente para decirle a este hombre, como lo leímos, Zaqueo, que descendiera, porque le era necesario estar en su casa. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es parte de nuestra misión también. Si Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, tenemos que nosotros dar a conocer al Padre. Si Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, nosotros tenemos que también seguir con esta misión. Número 3, hermanos, el Señor Jesucristo vino a establecer una iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Es un texto que muchos conocen, vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 16, versículo 18. Léanlo, o vamos a leerlo, por favor. Dice: ¿a qué vino el Señor Jesucristo, hermanos, entonces? A establecer su iglesia. Y si el Señor Jesucristo vino a establecer su iglesia, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues establecer también iglesias, hermanos. Vamos a tomarlo de esa forma sin meternos a más detalles, hermanos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo dio la gran comisión, Mateo capítulo 28, que teníamos que ir por todo el mundo, que teníamos que compartir del Señor Jesucristo, que esa gente tenía que ser bautizada y que esa gente tenía que ser enseñada. Eso es lo que nosotros encontramos, es lo que yo encuentro en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si es algo, hermanos, que nos va a ayudar en nuestro ministerio, es algo que nos va a ayudar a mantenernos, hermanos, en el canal, en sintonía con Dios, es entonces que nosotros realicemos lo que el Señor Jesucristo vino a realizar. Y lo que el Señor Jesucristo vino a realizar fueron estas tres cosas que yo encuentro. Vino a dar a conocer al Padre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y vino a establecer a su iglesia. Y si nosotros, hermanos, nos decimos ser cristianos y seguidores del Señor Jesucristo, pues entonces tenemos nosotros que seguir ese ejemplo. Tenemos que dar a conocer al Padre, tenemos que buscar y salvar lo que se ha perdido y tenemos que establecer también iglesias. Hermanos, a mí me gustó hace tiempo cuando yo escuché sobre los misioneros que vinieron aquí a la Ciudad de México. Yo ayer en la noche yo les dije que fue un misionero que llegó a la ciudad de Toluca llamado Raimundo Wilson. Con mi hermano Misael, nosotros quisimos buscar nuestro árbol genealógico espiritual, así le llamé, me senté con mi hermano y le dije, vamos a buscar nuestro árbol genealógico espiritual, ¿de dónde venimos? ¿Y cómo llegamos, cómo el Evangelio llegó hasta nosotros? Yo no sé si alguien se ha interesado de ustedes por preguntar eso, a mí eso me emociona. Ahora que nosotros estuvimos en Orizaba, el pastor este que predicó el lunes en la noche, era un puertorriqueño. Él dijo, ¿verdad?, que había conocido a algunos misioneros en Estados Unidos y que había sido ganado por algunos de ellos y que esos habían venido a México y que habían iniciado la obra. Y entonces, de ahí, hermanos, surgió el decir, ¿será que yo pudiera decir que mi árbol genealógico espiritual pudiera ser de alguien de ellos que vino aquí? Entonces, en ese momento yo me acordé del misionero que llegó a la ciudad de Toluca, Raimundo Wilson, que ya está con el Señor. En una ocasión, hablando del árbol genealógico, yo busqué también, porque muchos dicen que aquí en México los apellidos que nosotros tenemos pues son influencia de españoles, que todos los que estamos, y una vez escuché que uno estaba buscando su escudo y que allá en escudo en Europa tenía su escudo. Yo por pura curiosidad me metí al internet y le puse Ventura, el apellido Ventura, puse el apellido Ventura. Le dije, ¿será que el apellido Ventura también aparece en los escudos? ¿Y qué creen? Que sí aparece en los escudos de no sé qué parte de allá de Europa. Y dice que la familia Ventura tiene también su escudo, los Ventura de no sé qué parte de allá de Europa, y que eran escuderos. Entonces yo me emocioné y dije, ¿será que yo vengo de esos Ventura también de allá? Entonces yo dije, entonces yo también vengo de sangre europea, ¿no? Soy morenito, ¿verdad?, descendiente de Cuauhtémoc, pero pues ya una mezcla porque ellos vinieron acá y se hizo un relajo en todo esto, ¿no? Pero después de ahí yo pasé, ¿verdad?, a buscar el árbol genealógico espiritual. Yo quiero decirle una cosa, hermanos. Yo no sé si alguna vez a usted le dijo, yo sé que alguna vez a usted le dijo cómo usted podía ser salvo, ¿lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Alguien a usted le dijo cómo usted podía ser salvo. A esa persona, alguien le dijo cómo podía ser salvo. Y a esa persona le dijo cómo esta persona podía ser salvo. Y si nosotros seguimos esa cadena, hermanos, a esa persona, si alguien vino de Estados Unidos, a esa persona de Estados Unidos podríamos nosotros preguntarle al hermano Daniel, ¿quién le habló a él del Evangelio? ¿Podría decirnos quién nos habló del Evangelio? Podríamos nosotros también ir a la persona que le habló, a esa persona, para que le hablara al hermano Daniel, si fue a su papá o su familia. Y yo creo que si esa línea la seguimos, entonces esa línea vino de Europa. Y podríamos seguir nosotros los misioneros. Y si nosotros seguimos, si fue de Inglaterra, ¿verdad?, según la historia bautista por William no sé qué, ¿verdad? O no sé quién fue el primer bautista que llegó, según la historia, a los Estados Unidos, Rogelio William, creo, no sé quién fue, algo así, ¿verdad? Podríamos seguir a él. Y una vez mi hermano me dijo, oye, Enoch, pero en Inglaterra había bautistas generales y bautistas particulares. Le digo, tú no te preocupes si eran generales o si eran cabos, si eran capitanes, tú olvídate. Mira, vamos siguiendo la línea, ¿verdad?, de ellos. Y después los albigenses y gualdenses y todo eso, ¿no? Y los grupitos, como se dicen, y rebautizadores. Imagínate, mira, alguien le habló a él. Y luego cuando hubo la persecución, la historia que vemos allá por el año 100, me gustó eso, cuando persiguieron a los cristianos, ¿verdad?, anabautistas o rebautizadores, y en parte de la historia dicen que si no los hubieran acabado, sería el grupo que mayormente existiría en todo el mundo, los rebautizadores. Dijo, simplemente ve que los querían acabar, pero no los acabaron. A ese le habló, y mira, podemos llegar nosotros, si pudiéramos en nuestro afán y en nuestra imaginación, ¿qué apóstol le habló a ese para que nosotros hubiéramos, para que esa cadena, verdad, llegara hasta nuestros días? Yo le dije a mi hermano, no sé si le emociona esto, a mí sí me gustaría saberlo. Yo no sé si vengo por parte de los doce, de no sé si me gustaría ser Pedro, venir de Pedro o venir de Pablo o venir de no sé qué apóstol, ¿no? De los que se fueron ahí a predicar y de ellos llegar a quién, al Señor Jesucristo. Me gustaría, en mi locura, ¿verdad? Toleradme, dijo el apóstol Pablo, creo fue el que dijo, ¿no? Toleradme un poco mi locura. Pero ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Mire, esto es una cadena que llega hasta la cruz. Esto de la salvación, hermanos, esto de dar a conocer al Padre, de buscar y salvar lo que se ha perdido y de establecer iglesias, llega hasta la cruz, hermanos. Esta es la misión, hermanos, que tenemos. Es una cadena que llega hasta la cruz. El mensaje de otro llegó a otro, ese a otro, y finalmente nos alcanzó. Yo quiero hacerles una pregunta en esta noche. ¿Se detuvo ese mensaje con nosotros? ¿Se ha detenido ese mensaje con nosotros? Yo me quedé pensando, hermanos, y me pregunté a mí mismo, Enoc, ¿sigues con la cadena o estás deteniendo esa cadena? Iglesia, pastores, hermanos, hay que preguntarnos, ¿seguimos con esa cadena o nosotros estamos interrumpiendo esa cadena? ¿Estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos hablando de Jesucristo o estamos hablando de nosotros mismos y de nuestros problemas? Esta cadena no se puede, hermanos, interrumper. Tenemos que seguir hablando del Señor Jesucristo. Tenemos que seguir hablando del Señor Jesucristo. Esa es la misión. ¿La estamos cumpliendo? Espero que sí. Si no lo estamos cumpliendo, hermanos, dejemos de pensar en nosotros mismos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Que Dios nos bendiga, hermanos, a todos.